Gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio. Gente que necesita a Dios.
Buenas tardes, amigos, bienvenidos a Sálvalos. Ese es el deseo de nuestro corazón, que Dios salve vidas, que Dios abra los corazones y que ustedes respondan al llamado de Dios en este día. Este programa que tenemos hoy por delante está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas y es nuestro deseo que pasen un buen tiempo con nosotros y que Dios, igual que ha tocado nuestras vidas, que toque las suyas y que todos juntos podamos adorar al Dios vivo y verdadero. Les habla Manuel Cerezo, acompañado, como siempre, por Carmen Aparicio. Hola, Carmen, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Estoy bien, deseando comenzar un nuevo programa.
Muy bien.
Y deseando ser de bendición para todos los que lo escuchan.
Fenomenal. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Carmen? Haznos unos titulares.
Pues vamos a tener una entrevista con David Garrido, que es el autor de la música que está sonando, de la canción que está sonando. Vamos a hablar del versículo del día y también tendremos una reflexión bíblica. Seguidamente tendremos al pastor Antonio Amigo, que nos va a hablar de la iglesia perseguida. Para terminar, tendremos un breve mensaje de salvación, además de algunas intervenciones musicales. Y ahora os dejamos con la primera.
¿Alguna vez que no podría ser? ¿Quién te dijo que nunca podrías tú llegar? Mentiras, mentiras. ¿Quién maldijo tu existir antes de empezar? Y te dijo que no sirves, que no eres capaz. Mentiras, mentiras. Dudas,
Les recordamos que este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas en la calle Fuerte de Navidad número 19, Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del metro de Aluche y de la Renfe Fanjul. Y están ustedes invitados a nuestro culto de celebración, especialmente el domingo por la mañana a las 11:30. Mantenemos todas las medidas de seguridad y no es necesario solicitar plaza para asistir. Así es que si usted no va a ninguna iglesia evangélica, pueden visitarnos sin ningún compromiso. Carmen, también te voy a pedir que nos des el número al que hoy, por primera vez, lo hacemos. La gente, nuestros oyentes, nos escriban WhatsApp poniéndonos algunos comentarios de ánimo y luego a lo largo del programa los vamos a ir leyendo. Carmen, danos el número.
Claro que sí, están todos ustedes invitados a conectarse con el número de WhatsApp 630-04-1554. Repetimos, 630-04-1554.
Pues ahí estamos, 630-04-1554. Estamos deseosos de ir recibiendo. Carmen va a recibir los mensajes y luego algunos de ellos los iremos compartiendo. Bueno, pues vamos con el comienzo. El versículo del día. Hoy vamos a hablar de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 18. Y dice así: Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Repito, hijos míos, no amemos de lengua, de palabra, sino de hecho y en verdad. Y bueno, pues Carmen, viendo este texto, el versículo del día, realmente me doy cuenta que Juan, el evangelista, que aquí escribe la carta, Juan, como todo el mundo, bueno, como algunos quizás no sepan, pues Juan escribe el Evangelio de Juan, luego escribe las cartas primera, segunda y tercera, y además escribe el Apocalipsis. Y Juan es un hombre que habla mucho de amor, tanto en los Evangelios como en las cartas, las epístolas, habla mucho de amor. Y aquí está hablando de que el amor tiene que ser sin fingimiento, sin fingimiento. Dice que ha de ser, o mejor dicho, que no ha de ser de palabra, que no ha de ser un amor que no sea real, sino un amor sin fingimiento. Fíjate que el Señor Jesús, en el propio Evangelio de Juan, curiosamente, Carmen, en otros evangelios, no habla del amor, pero sí habla en Juan, no habla de esta manera, amaos los unos a los otros. Por ejemplo, lo habla Juan tres veces y en palabras recogidas, que Juan las recoge, las palabras de Jesús, él está diciendo que os améis unos a otros como yo os he amado, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y eso lo repite dos veces. Así es que Juan está interesado en ese mensaje y él, a Juan se le llama, gratuitamente, el discípulo amado, el que se recostaba en el hombro de Jesús, dice la Escritura. Así es que, Carmen, en el Evangelio hay cosas que nos reflejan claramente ese deseo de Jesús, que nos amemos como Él nos ha amado. Y el amor que Él nos dio no tiene que ver con el fingimiento, es un amor real, un amor que se ve, un amor que se ha manifestado, un amor que se ha mostrado claramente a través de la obra que Él hizo en la cruz por todos nosotros.
No hay mayor amor que dar su vida por los demás. Uh-huh. Y esto es lo que hizo Jesús, el amor verdadero, el amor puesto en práctica, el amor puro, sin fingimiento, sin ser de palabras. Dios nos dice muchas palabras muy bonitas, pero todo lo que nos dice está respaldado por el gran hecho de que Jesús vino y dio su vida por cada uno de nosotros. Ajá. Esa es la mayor muestra de amor que puede existir.
Claro que sí. Fíjate que el apóstol Pablo habla de estos temas y al menos un par de veces él habla en las diferentes epístolas, dice que el amor sea sin fingimiento. Es una cosa importante. la palabra amor que se ha deteriorado tanto en nuestra sociedad, que se muestra cada vez, a veces da miedo hasta hablar de amor, porque había una película por ahí que decía, hace muchos años, que decía, ¿por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? Es decir, el amor ha cambiado realmente en muchos aspectos la autenticidad. La autenticidad, y la gente ya pues lo confunde, y cuando está hablando de amar está pensando en otras cosas, y nosotros estamos hablando del amor que la Biblia describe como un amor ágape, un amor que se entrega, un amor que no es orgulloso, un amor que no se goza de la injusticia. En 1 Corintios 13, Carmen, está hablando del amor. El amor es sufrido,
es benigno.
El amor
No tiene envidia, el amor
no es jactancioso, el amor se envanece, el amor
no hace nada indebido,
etcétera.
Se goza de la injusticia,
más se goza de la verdad. El amor nunca deja de ser, dice, porque Dios es amor. Querido amigo, este es el amor del que te estamos hablando, y ese es del amor en el cual el Señor Jesucristo nos exhorta a que nos amemos unos a otros. No sé si Jesucristo es el dueño y Señor de tu vida, pero aunque no lo fuese, ama a los demás de esa misma manera.
Sí, así es.
Pues vamos a por nuestra entrevista del día. Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial. Un invitado que va a compartir con nosotros algunas cositas. Y bueno, pues Carmen, quiero que lo presentes, porque está con nosotros ya al otro lado del teléfono. Vamos a ver.
Aquí tenemos a David Garrido. David, te damos la bienvenida. David es cantautor. Es pastor, es voluntario de una ONG, es también arquitecto técnico, está casado y tiene 4 hijos. ¿Cómo compusiste esta canción y por qué?
David, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, ¿me escucháis bien?
Sí, te escuchamos perfectamente de momento, y Dios quiera que así sea. Muy bien,
Manuel, Carmen.
Bueno, muy bienvenido, David. Estamos encantados de tenerte aquí. Y bueno, pues oye, ya sabes que me gustan mucho tus canciones, y por eso, tanto en un programa de televisión como en este programa de radio, nosotros hemos puesto tus canciones en la cabecera. Y bueno, pues nos gusta mucho y nos encanta compartir contigo, y conozco un poco de tu vida y efectivamente me encanta compartir contigo este tiempo. A ver, Carmen te hacía esa pregunta, David, ¿cómo compusiste esta canción y por qué?
Pues la canción Salva tuvo una historia curiosa, porque estábamos con el grupo de jóvenes, nos fuimos a predicar el Evangelio, las buenas noticias, al Carrefour, a la puerta del Carrefour, aquí en Tarrasa, donde vivo, Barcelona, y estuvimos ahí un ratico, pues repartiendo algún tratado, esto te hablo de hace, yo qué sé, 10, 15 años. Y cuando volvimos a mi casa, porque el grupo de jóvenes se reunía en mi casa, y estuvimos orando por las personas que habíamos contactado y tal, y yo cogí la guitarra y estaba, bueno, cantando un poco, y en ese cantar un poco, pues salió la canción. Así, la compuse en vivo y en directo.
Sí.
Así fue.
Qué bien. Bueno, eso es.
Teníamos una carga de la gente, habíamos visto mucha gente que pasaba, algunos querían hablar contigo, otros no, pero mucha gente, y pensábamos, ¿qué historia habrá detrás de cada persona? ¿Cuántas lágrimas habrá detrás de cada mamá, de cada padre, de cada hijo, de cada adolescente, no? Y sentíamos, ¿no?, que la gente estaba cargada, que estaba buscando la felicidad, la verdad, la del consuelo, la compasión, ¿no?, pero que no lo encontraban. Y estaba enfrente suyo y no lo veían, ¿no? Pues, y por eso la canción se llama Salva, ¿no?, porque es un clamor que salió en nuestro corazón diciendo, Señor, tanta gente que hay, que va, que viene, que se esfuerza, que lucha, que llora, que clama y no te ve, ¿no? Sálvalos, porque que vean realmente como tú los amas.
Amén, muy bien. Pues ese es nuestro deseo, David, que en este programa Dios pueda tocar muchas vidas, Dios pueda salvar vidas para la eternidad. Y nuestro propósito es ese. Y por eso hemos escogido esta canción preciosa que tiene el título de lo que queremos que ocurra con la gente hoy.
Pues cuéntanos, David, ¿crees que es importante la música para compartir el mensaje de las buenas noticias?
Bueno, sí, tiene su lugar. Lo importante, claro, son las buenas noticias. Y luego el vehículo que el Señor le lleva a usar a cada uno, pues es importante. Lo más importante es obedecer al Señor. Si el Señor te dice canta, pues canta. Si te dice baila, pues baila, ¿no? Si te dice haz un programa de radio, pues lo haces. Pero sin perder de vista las buenas noticias, que es lo más importante. Realmente lo que puede cambiar a las personas. La música te puede tocar las emociones y puede ser un vehículo y muy potente y muy importante, ¿no? Pero lo importante es el mensaje. Yo he usado la música muchas veces pues para eso, para hablarle a la gente y traer ese mensaje de una manera pues más artístico o como quieras llamarlo, ¿no? Y yo sé que Dios creó la música y la quiere usar también para que sea un vehículo del mensaje, ¿no?
Efectivamente, ese es el asunto, ese es el punto, David. La música en sí no es nada, pero sí es un vehículo para llegar a la gente. Las personas entienden mucho mejor un mensaje que está cantado con una melodía apropiada, con una música tremenda, y lo recibe a veces más fácilmente el mensaje. Y bueno, por eso Dios creó la música y por eso hay tantos salmos, tantos cánticos en las Escrituras, sí, que hablan del mensaje, y por eso la música tomó un lugar predominante en la Reforma, porque era una manera de que las personas oyeran, aprendieran el mensaje, y obviamente cuando aprendes el mensaje puedes ponerlo en práctica. Y mira, usamos la música para adorar a Dios en las congregaciones, en nuestra iglesia, pero también hay grupos, la canción que hemos puesto al principio nosotros, de un grupo catalán, Sal 150, que habla de las mentiras que el mundo nos cuenta y que nosotros nos creemos y tal y cual, y a mí me gustan estos mensajes a través de la música. Por lo tanto, estoy encantado que tengamos personas como tú que pueden componer este tipo de cosas para dar un mensaje a la gente sobre las mejores noticias que el mundo puede obtener, las noticias de salvación a través del Señor Jesús. David, ¿cómo has utilizado tú la música para cumplir esta misión de llevar las buenas nuevas, las buenas noticias, o incluso el consuelo a la gente? Porque sé que has ido a algunos sitios y a través de vuestros conciertos, vuestras músicas, habéis llegado a gente necesitada. Cuéntanos.
Sí, bueno, la música, para llevar las buenas noticias, he compuesto algunas canciones que hablan específicamente del mensaje de salvación, que básicamente es que la gente sin Dios está perdida, está en la oscuridad, está viviendo en el reino de las tinieblas, y que solo Dios puede sacarlos de ahí y traerlos al reino de la luz y vivir una vida para Dios y como el Señor ha diseñado, ¿no? Ese mensaje, que es tan sencillo pero tan poderoso, pues lo he compartido en algunas canciones. Luego también, como el Señor nos manda a amar al prójimo, hemos usado la música también para ayudar en muchos frentes. Soy miembro de una plataforma de artistas solidarios que usamos el arte para traer el mensaje de salvación y también un mensaje de amor, que se llama DT Project.
Muy bien.
Y desde ahí hemos hecho muchos conciertos, hemos ayudado a muchos propósitos solidarios, como la causa saharaui y contra la trata de personas. Y también hemos hecho muchas cosas, conciertos, canciones, discos, vídeos y demás, ¿no? Así que la música ha sido un canal que, a ver, el mensaje es algo espiritual, ¿no? No es cualquier mensaje político, cualquier idea, ya sea científica o de cualquier otra índole, sino que es un mensaje espiritual que tiene que ser entendido espiritualmente. Y la música tiene eso, que fue diseñada, que está, aunque es algo físico y son ondas, pero toca mucho el alma, ¿no?
Sí,
que es esa parte espiritual nuestra. Entonces la hemos usado para, como vehículo, como decía antes.
Bien, David, gracias. Bueno, todavía tenemos alguna otra pregunta. Carmen.
Sí, explícanos, porque también eres pastor. Dinos, David, ¿cómo ves a la Iglesia y a la sociedad en estos tiempos tan complicados de la pandemia?
Bueno, yo soy pastor. En nuestra iglesia, el término pastor tiene un poco de diferencia con el término pastor en las iglesias evangélicas. Soy pastor, pero no me dedico a predicar ni tengo gobierno, dijéramos. Nos dedicamos, somos equipo de pastores que nos dedicamos específicamente a cuidar a las personas. Pero en ese sentido sí soy pastor. Y bueno, ya llevamos mucho tiempo en la iglesia y en la sociedad también, ¿no? Yo tengo 48 años. Y la verdad es que estamos en los últimos tiempos, o sea, esto siempre lo hemos dicho, ¿no? Porque cada vez eran más últimos. Los que no entiendan esta expresión es que el mundo no es para siempre, que el mundo se va a acabar. Esto cada vez la gente que antes era más escéptica lo está viendo cada vez más claro. Y ahora con la pandemia del coronavirus estamos viendo cosas que ni nuestros abuelos, ni bisabuelos, ni tatarabuelos vieron, ¿no? Y estamos viendo que a nivel global porque estas cosas habían sucedido en alguna región, pero a nivel global, cómo se está moviendo todo, ¿no? Y cómo vamos a, según vemos nosotros, ¿no?, hacia un control aún más fuerte, hacia el fin. Yo no soy muy conspiranoico, pero sé que Satanás, que sí que existe, él sí conspira. Sí conspira, dice la Biblia, que él está alrededor nuestro mirando a quién devorar, a quién comerse. Él ha venido a matar, uh-huh, a destruir, a robar. Uh-huh. Y es lo que quiere hacer y lo que está haciendo desde que el diablo es diablo. Pero uh-huh, últimamente la sociedad está muy, muy confusa, porque estamos en una época donde tenemos mayor acceso a la información que nunca, pero no a la verdad. Porque tú ves que un científico dice una cosa y el mismo científico u otro científico con los mismos títulos dice totalmente lo contrario. Y no sabes dónde encontrar la verdad, ¿no? Y eso nos pasa a todos. La verdad es Jesús. Y solo a través del Espíritu Santo podremos alcanzarla. Y en este tiempo de confusión en la sociedad, la solución es Cristo. Uh-huh. O sea, no hay otra. El que esté sin Jesús, y no estoy hablando de religiones, no estoy hablando de asistir a iglesias solamente, no estoy hablando de orar solamente, estoy hablando de morir a uno mismo y de nacer para reconciliarse con Dios. Uh-huh. Así es el Evangelio, ¿no? Uh-huh. Es una cuestión de vida o muerte, no es hacerte un carnet del Barça o del Real Madrid, sino es renunciar a ti mismo y vivir, y que Cristo viva a través de ti, ¿no? Uh-huh. Pues así está la sociedad, esa es la única solución, porque si no es que el miedo a la muerte, el miedo al que pasará, está atando y está esclavizando un montón de personas. No uh-huh, solamente gente no creyente, sino gente en las iglesias también, que está azotada por el virus o por el miedo a la muerte, por el miedo a la enfermedad, por el miedo a muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, el panorama es chungo, ¿no? Mm. Pero Dios nos da la fuerza y nos da esperanza de que en Él vamos a hacer grandes cosas. Claro, en Él sí. No hay temor. En Él, el amor echa fuera el temor, como antes hablabais del amor, ¿no? Mm-hmm. El amor echa fuera el temor. Nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos un día para morir. Cuando llegue, pues llegará. Y es que sabemos que la muerte será el principio. Estos 4 días son de calentamiento para el partido. Tenemos una esperanza de estar con Dios eternamente, no por nuestros méritos, que somos mejores que otros, sino porque Él lo pagó en la cruz, ¿no? Y eso es como lo veo. La iglesia la veo muy dormida, realmente, ¿no? La veo que el Evangelio, el mensaje de buenas noticias, lo hemos, y me incluyo, lo hemos de alguna manera rebajado mucho. Y mucha gente está en las iglesias y no sabe lo que está haciendo, no ha nacido de nuevo. No tiene el Espíritu Santo, no tiene el poder de Dios, no está viviendo una vida en contra del pecado, sigue siendo esclava del pecado. Hemos perdido de vista el discipulado personal, no como clase, sino como una paternidad espiritual, coger a alguien de la mano y llevarlo y enseñarle, y que se pueda enseñar a otro, ¿no? Hemos perdido y nos hemos involucrado mucho en religiosidad y en muchas historias que nos han dejado un poco sin poder. Pero yo creo que llega el tiempo en el que el Señor nos va a sacudir y tendremos que despertar de alguna manera. Uh-huh. Porque si no, es que el enemigo nos come vivo, Manuel.
Claro que sí. Eso es lo que él está deseando, que la gente no crea, que la gente tenga miedo, que la gente ande asustada, etcétera, etcétera, para apartarles de Dios. Pero nosotros desde aquí tenemos que decirles que Dios es la única esperanza, no solo para este tiempo aquí en la tierra, sino para la eternidad. David, tengo que despedirte, pero voy a poner otra canción tuya. Ahora mismo se titula Si tú supieras. Es que si quieres escucharla, quédate con nosotros un ratito. Y si no, pues nada, muchas gracias. Hasta la próxima, que seguro que te volveré a llamar para que me cuentes cosas. Y nada, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo día, David. Un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo, Manuel Carmen.
Adiós, gracias, David.
Gracias.
Adiós.
Adelante.
¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué culpan a Dios y escupen hacia el cielo? ¿Por qué pierden la voz clamando a quien no oye? ¿Por qué niegan a Dios si Él es su consuelo? Si tú supieras cuán grande es su amor, si tú supieras que siempre te buscó, si tú supieras que anhela tocar tu corazón. ¿Por qué hay gente odiando, pudriéndose en rencor? ¿Por qué hay tantos en el pozo del alcohol?
Bueno, Carmen, pues estamos aquí de nuevo, queridos amigos. Este es tu programa, el programa de las tardes de los jueves, el programa Sálvalos. Vamos a pedirle a Carmen que nos haga su reflexión sobre, en fin, algo que tiene que ver con lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿verdad?
Claro que sí, Manuel. Porque como Iglesia del Señor somos llamados a anunciar las buenas noticias de salvación. Ya desde los tiempos del profeta Isaías, que vivió hace casi 3.000 años, se nos dicen palabras como estas. Las encontramos en el capítulo 40, versículos del 8 al 11, que dicen así: «Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas». Dios permanece para siempre, su palabra no cambia, su plan de salvación tampoco ha cambiado. Por eso nosotros tenemos que anunciar esas buenas noticias. Es importante que hablemos por todas las vías de comunicación, como nos decía David, la música, pero también los medios de comunicación, como lo estamos haciendo en este momento, los medios de comunicación de masas, también en las calles y en las plazas, desde las azoteas, desde los lugares altos. Jesús dijo que vendría y vino, se hizo carne y habitó entre nosotros. También dijo que moriría al tercer día, y así fue. Cuando subió al cielo y se despidió de sus discípulos, les dijo que volvería, y lo va a hacer. Los grandes de la tierra no querían que viniera, y cuando vino, no solo no le prepararon un lugar, sino que además le rechazaron. Aunque no había sitio para él, vino, y aunque muchos no le esperen, volverá con poder. Lo hará para ser señor y no siervo. Cuando vuelva, recompensará a aquellos que hayamos creído en él y hayamos esperado su venida. Los que estamos esperando su venida debemos anunciar estas cosas, porque Dios tiene un plan, y su plan de amor es un plan de salvación para todo el mundo. Y por eso invitamos a la gente a creer en él, porque este mundo desaparecerá como lo hace la hierba del campo que se seca. Pero todo aquel que crea en él vivirá para siempre.
Muchas gracias, los que esperan la segunda venida. Querido amigo, ¿estás esperando la segunda venida del Señor? ¿Sabes algo de esto? Acércate a Dios, acércate a Él, escúchanos, lee la palabra de Dios. Te recuerdo que puedes mandarnos algún mensaje de WhatsApp al 630-04-15-54. 630-04-15-54, pones tu nombre y luego dentro de un ratito vamos a leer, antes de mensajes a oración, vamos a leer algunos de los mensajes que nos están llegando. 630-04-15-54. O si tienes alguna pregunta y nos la puedes hacer por WhatsApp, bueno, pues procuraremos contactar o contestar por aquí, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos adelante con nuestro querido Antonio Amigo, pastor y misionero en Guinea Ecuatorial por más de 12 años. Él conoce bien todo esto de las misiones, todo esto de las iglesias fuera de nuestra nación. Bueno, él nos va a hablar hoy, como siempre, de la iglesia perseguida. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manuel.
¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas hoy? ¿Qué tienes para nosotros?
Bueno, pues quiero empezar haciendo un resumen realmente de lo que ya anticipé el, en el programa del jueves pasado, sobre la lista mundial de la persecución que cada año publica Puertas Abiertas. A modo de resumen, principalmente la pandemia global del COVID-19 exacerba la discriminación que sufren las minorías cristianas en una forma tremenda. A los cristianos se les niega la ayuda contra el coronavirus desde la India hasta el Yemen, pasando por el África Occidental, realmente en una multitud de países. El COVID-19 legitima el aumento de la vigilancia y las restricciones que son aplicables. El nacionalismo impulsado por la identidad religiosa mayoritaria aumenta en países, especialmente como India, donde se propuso eliminar el cristianismo, también en Turquía. Por ejemplo, 10 cristianos también nigerianos fueron decapitados el día de Navidad por el grupo terrorista Estado Islámico del África Occidental. La pandemia mundial de coronavirus ha puesto de relieve, exacerbado la discriminación sistemática que sufren los cristianos. Al menos 340 millones de cristianos en todo el mundo, esa es la conclusión de la lista mundial de la persecución. Es muy, muy, muy fuerte. Recordamos esta última encuesta anual de países de todo el mundo, señala aquellos lugares en los que es más difícil vivir como cristiano. Y tienen un baremo, ¿no? Encuestan a miles de personas en diferentes puntos, en diferentes extremos, y así van elaborando esta lista, donde, por ejemplo, pues la califican así de extrema, muy alta. Por ejemplo, los 12 primeros países han alcanzado niveles extremos de persecución en comparación con solamente 11 del año anterior, y en muchos otros. En esta lista, que ha sido publicada el 13 de enero, como digo, sobre la base de extensas encuestas combinadas con entrevistas a expertos, pues examina los titulares mundiales de la violencia incesante. En Nigeria, así, por ejemplo, los sistemas de vigilancia utilizados en China o en la India para controlar a los ciudadanos por su propia protección y seguridad. Hay impunidad realmente para la violencia o la discriminación por motivos religiosos. Muy, muy triste. Hay algunos casos de países en particular. Bueno, Corea del Norte, que encabeza la lista por vigésimo año continuado. En los últimos 20 años ha estado como principal país instigador de la persecución contra los cristianos. Nigeria también vuelve a obtener la máxima puntuación en cuanto a violencia, como en años anteriores, debido a la actuación de Boko Haram. Irak, por ejemplo, ha subido del puesto 15 hasta el 11. Y más allá de la puntuación extrema de los 12 primeros, este año hay otros 62 países donde registraron puntuaciones que indicaron niveles de persecución altos o muy altos. Entre ellos está China, por ejemplo, que por primera vez en la última década entra con el número 17. El Partido Comunista amplió su regularización de todas las religiones, y esto hace pues que a los, como ya mencionamos también en el programa anterior, a los menores de 18 años se les sigue prohibiendo su participación en cualquier actividad religiosa. La situación del cristianismo continúa en la llamada rectificación de los pasajes de la Biblia. La situación realmente es muy, muy, muy fuerte en cada uno de estos países.
Bueno, Pues Antonio, muchas gracias. Es muy triste, pero queridos amigos, este mensaje también va para la Iglesia del Señor. Nosotros tenemos una carga en nuestro corazón por la Iglesia perseguida, como Iglesia Las Águilas, y nos gustaría que muchas otras iglesias, sabemos que hay algunas, hay bastantes quizá, pero no conocemos muchas iglesias, la verdad, esto es para ser honestos, que estén dedicándole tiempo específico a orar por la iglesia perseguida. Así es que desde aquí, desde Sálvalos, tu programa de la tarde de los jueves, te animamos a que ores por la iglesia perseguida. Hay católicos, hay evangélicos, protestantes que están siendo perseguidos y los gobiernos prácticamente no dicen nada al respecto. Así es que nosotros tenemos que orar. Antonio, ¿de qué manera podemos orar?
Pues principalmente pidiendo fortaleza realmente para nuestros hermanos. No oramos simplemente por ellos como algo muy lejano a nosotros. Oramos con ellos, identificándonos, porque la verdad, incluso como ellos mismos nos dicen, no oréis para que se nos quite la persecución, sino orar con nosotros para que la gracia, la fortaleza del Señor nos mantenga. Y eso principalmente oramos con ellos, y también incluso oramos por sus perseguidores, para que de una u otra forma, sabemos por ejemplo que muchos radicales islamistas, pues a través de sueños, de visiones, algunos están conociendo al Señor y tienen testimonios poderosos. Entonces podemos orar también para que el Señor se revele a esos perseguidores, y también por supuesto orar por consuelo y provisión para las familias de nuestros hermanos, ¿no? Yo diría esos tres temas fundamentales sería una buena forma de apoyarles con nuestras oraciones, pero como tú dices, necesitamos ponerlos en la brecha, no por cumplir, sino con carga en nuestros corazones, sabiendo, como dice la palabra de Dios, que esas aflicciones se van cumpliendo en todos nuestros hermanos. Ahora aquí tenemos libertad, pero tampoco sabemos por cuánto tiempo vamos a disfrutar de esa libertad, y aquí pues de una u otra forma podemos sufrir persecución. Entonces es muy bueno, nos unimos y incentivamos realmente, desafiamos a iglesias, a hermanos, a que se unan a orar en esta forma por nuestros hermanos y con ellos.
Muy bien, Antonio, muchísimas gracias, querido Antonio, amigo, pastor en la Iglesia de las Águilas, misionero en Guinea Ecuatorial. Hasta el próximo jueves, Dios mediante. Gracias, Antonio.
Un gusto.
Sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios. Gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor.
Vamos, amigos, con este mensaje de salvación que hoy está basado en Juan 3:16. Un texto súper conocido dentro del mundo evangélico, pero no sé si tú lo habrás oído, querido amigo. Es un mensaje, digamos que es el mensaje de salvación por excelencia. El Evangelio de Juan, como bien decía antes, él nos habla de amor, y este texto dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera. Es interesante, querido amigo, esas palabras, esa palabra, esa expresión de tal manera, o esa expresión otra, como dicen otras versiones, tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo. Esta expresión, tanto amó, es una expresión que en el diccionario de la Real Academia habla de una intensidad de la cantidad o magnitud de lo designado. Es decir, el amor de Dios fue tanto fue el amor de Dios, tanto, ponle el máximo, la máxima expresión del amor de Dios, derramado para la humanidad. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace Dios? Él dice en las Escrituras, el propio Jesús dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Carmen antes nos lo ha mencionado. Bueno, pues si el Señor da una medida de amor para alguien que pone su vida por sus amigos, yo te diría, bueno, eso es un máximo de amor. Pero ¿qué me dirías si pusieras la vida de tu hijo por tus amigos? Porque yo, como padre, pues si me diera a elegir entre poner la vida de mi hijo o poner la mía, yo pondría la mía, por supuesto. Amo a mi hijo lo suficiente y de tal manera que yo, humanamente hablando, no podría dejar a mi hijo morir. Sin embargo, el amor de Dios fue más allá de lo máximo que humanamente nosotros podamos entender. Y Él nos amó de tal manera que envió a su Hijo, a Jesús, al unigénito, al Hijo de Dios, para que todos los que creen tengan vida eterna. Pero vamos a ver, cuando dicen todos los que creen, aquí está diciendo el texto que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo al mundo. El mundo significa todos, desde el mayor hasta el menor, desde una raza hasta la otra. No hay condición o situación ni económica, ni espiritual, ni de ningún otro tipo que impida que el amor de Dios, querido amigo, te llegue. No hay nada que pueda impedir que el amor de Dios llegue a tu vida. No sé cómo te consideras a ti mismo. Hay gente que dice, yo no puedo. Yo no me puedo perdonar. Dios no me puede perdonar. Yo no puedo tener esa fe. Para mí no hay solución. O me es imposible comprenderlo. O no sé, no soy un hombre, una persona religiosa. No sé qué pensarás de ti mismo, pero a Dios, con todos mis respetos, no le preocupa lo que tú pienses de ti mismo, porque Dios a ti también te ha amado. Y como he dicho antes y venimos diciendo hoy, el amor de Dios es un amor desinteresado. Es un amor que solamente requiere ser aceptado, querido amigo. Ser aceptado. Dios lo ha puesto ahí para ti. Ahora bien, Dios en su amor no puede obligarte a que recibas su amor. Dice todo aquel que cree. Es decir, primero habla del mundo, pero ahora personaliza y dice tú, querido amigo, si crees, si lo crees. Y podrías decir, no, es que yo no tengo fe, yo es que no creo. No, no te dejes engañar. Eso sería una mentira del diablo. Tú tienes que querer. Lo primero es querer y después viene lo demás. Tienes que decir, sí, Señor, quiero ese amor en mi vida. Yo lo quiero, es un primer paso. Quiero tu amor en mi vida. El amor que me has dado a través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús, querido amigo, podemos tener esto que dice en la última parte del versículo. Tenga vida eterna. Y esta vida comienza aquí, porque la muerte para un creyente es solamente un sueño, un tiempecito de espera hasta que estemos nuestro cuerpo resucitado delante del Señor también. Querido amigo, hoy puedes recibir el amor de Dios. No te importe lo que pienses de ti, no te importe lo que piensen otros de ti, no te importa lo que te hayan dicho, no te importe lo que tú te hayas dicho a ti mismo. Dios te ama y hoy quiere salvar tu vida. ¿Quieres creer? Di que sí. Di sí, Señor. Quiero creer. Hubo una persona que se acercó al Señor y el Señor le dijo, ¿crees? Dice, sí, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Parece una contradicción, pero a veces creemos, pero no sabemos muy bien qué creemos. Pero Dios te va a ayudar. Si dices que sí, Dios te va a ayudar. ¿Quieres orar conmigo, querido? Ahí donde estás. Pedirle al Señor que venga a tu vida. Dile, Señor Jesús, ven a mi vida. Dios Padre, yo quiero aceptar ese amor que me has ofrecido a mí personalmente, como parte de este mundo. Te entrego mi vida, ayúdame a seguirte. Creo, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad. Cuando tenga dudas, aún sin estar seguro, ven a mi vida, dame de tu amor. Te abro mi corazón hoy. Amén. Si has orado estas palabras en tu corazón, con conocimiento de causa, es un primer paso para lo que viene después con el Señor. Una vida llena con Él, no exenta de ningún tipo de sufrimiento que pueda haber, pero sí con esperanza, con seguridad, con paz. Eso es lo que Dios quiere traer. Y de hecho lo ha traído a nuestras vidas. Y por eso te lo estamos comunicando. Si has orado, querido amigo, escríbenos. Ponnos en un WhatsApp al número que hemos dado antes, 630-04-1554. Háznoslo saber. Y nos gustaría enviarte una Biblia. Si has orado, has hecho esta oración por primera vez, háznoslo saber escribiéndonos un mensaje a este móvil, 630-04-1554. Y nos pondremos en contacto contigo y procuraremos hacerte llegar una Biblia, Nuevo Testamento, para que puedas leer las palabras del Señor y de sus discípulos. Vamos a leer, Carmen, los saludos de algunas personas que nos han escrito.
Sí, nos saluda Amancio, nos da ánimos, dice, ánimo valientes, nos recuerda que la palabra dice que permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero que el mayor de ellos es el amor.
Muy bien.
También da gracias por la iglesia perseguida y ora por fortaleza. Para ellos también ora por los perseguidores. Y tenemos también otro mensaje que dice, mi mayor satisfacción, este mensaje es de Gerardo, que dice así, mi mayor satisfacción es saber que los que me conocieron antes de haber nacido de nuevo reconocen que soy un hombre distinto. Por la gracia de Dios.
Amén.
Así es.
Muchas
Dios
gracias.
Nos transforma.
Muchas gracias, Carmen. Gracias a los que nos habéis escrito. Sabéis que podéis interactuar con nosotros. En los próximos programas iremos mejorando todo esto. Y, queridos amigos, nos despedimos sin decir no sin antes decir que este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas en la calle Fuerte de Navidad, número 19. Es un edificio específico en el que hay un gran cartel que pone Iglesia Las Águilas, muy cerquita del metro de Aluche o de Renfe Fanjul. Y que están ustedes invitados a nuestro culto de celebración los domingos a las 11:30 de la mañana. Por supuesto, mantenemos todas las medidas de seguridad y no es necesario solicitar plaza para asistir. Así es que simplemente vaya, preséntese. Si usted no va a ninguna iglesia evangélica o si hoy nos ha acompañado, ha orado y quiere venir a contárnoslo y a que le regalemos la Biblia, pues puede hacerlo también sin ningún compromiso. Nada, hasta el próximo día, que Dios les bendiga mucho, Carmen.
Dios les bendiga a todos ustedes y les esperamos el jueves de la semana que viene a las 5:00.